¿Qué oles? Vamos a hablar de economía. Y es que la situación macroeconómica en el planeta es un poco endeble. Pero lo grave de todo esto es cuando hay alguien en estado de negación que trata de manipular una realidad para sus beneficios. Y me refiero a Donald Trump. Toda la semana pasada y este fin de semana, especialistas en materia económica y bursátil, así como exfuncionarios de otros gobiernos que integraron el Departamento del Tesoro, han estado hablando de las señales que ya se están registrando en Estados Unidos de una posible recesión. Esto tiene que ver pues con los efectos que tiene desde el extranjero la baja en la producción en países como Alemania, como China, como en Italia, pero a su vez por las guerras comerciales que sin sentido ha lanzado Donald Trump y por la decisión de actuar de manera unilateral imponiendo aranceles comerciales a las exportaciones de otros países en actos que van contrario a lo que es la religión, si la llamamos así, del libre comercio, y que además es contraproducente para la filosofía o ideología capitalista que según se profesa en los Estados Unidos. Trump se niega a aceptar este tipo de realidad, se niega a aceptar que se ha equivocado y ahora asegura que los estadounidenses están cargados de dólares, que viven muy bien, que están gastando mucho, que es lo que se requiere para no mantener una economía llena de inflación. Y además ahora hace algo que pocas veces se había visto en los Estados Unidos, tratar de influir directamente con el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense. Trump no solo quiere que bajen las tasas de interés de créditos interbancarios, sino que se atrevió a sugerir que el recorte sea de un punto porcentual. Esto obviamente sería bueno para el consumidor estadounidense, pero crearía una especie de burbuja inflacionaria que eventualmente provocaría el colapso económico en los Estados Unidos y los efectos en los mercados bursátiles serían altamente negativos, porque además se sabe perfectamente que cuando se solicita mucho crédito por las tasas tan bajas que puedan existir en el momento, eventualmente la productividad, la demanda, tiene impactos negativos y eso establece esa inflación en este país. Se ha dado hace 11 años, en la economía global se ha registrado constantemente, en Asia, en Europa, en América Latina, están los grandes casos de México y también de Argentina, que volvió a ser sacudido recientemente por estas contracciones macroeconómicas. Trump incluso promete subsidiar las ganancias de los trabajadores estadounidenses, aun cuando la tasa nacional de desempleo en Estados Unidos está por debajo del 4%, lo cual es altamente positivo, pero no se sabe hasta cuánto. Y este estado de negación de Donald Trump tiene un solo objetivo: mantener una economía sobre hilitos o agarrada de pinzas hasta los comicios del 3 de noviembre de 2020. Los estadounidenses siempre han votado por el interés de sus bolsillos y no por ideologías políticas, ni republicanas, ni demócratas, ni independientes. Es un país capitalista e incluso la gran mayoría de los votantes estadounidenses no están al día o al tanto de lo que ocurre en los mercados bursátiles, lo que ocurre en la capital de los Estados Unidos políticamente. Reaccionan al candidato que les hace la mejor oferta para mantener una estabilidad económica. Y por ello Donald Trump incluso se atreve a tratar de manipular la independencia de la Reserva Federal, que se va a reunir el próximo mes de septiembre y que ya viene vaticinando un recorte a las tasas de crédito interbancario, aunque posiblemente no va a ser del punto porcentual como está tratando de manipular el presidente de los Estados Unidos. Y hablando de esta nación y su injerencia y más allá de las fronteras y del el Banco Central Estadounidense. En proceso publicamos esta semana dos reportajes sobre cómo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en lugar de reducir, como había prometido el exmandatario, la mano de las agencias de inteligencia estadounidenses, las amplió. La CIA, el Pentágono, el Departamento de Seguridad Interior y el de Estado aprovecharon ese gobierno para ampliar sus redes de espionaje. La CIA, en coordinación con el desaparecido CISEN de Eugenio Imaz, estableció un lazo de la supuesta lucha contra el terrorismo para que el gobierno mexicano espiara constantemente a gobiernos cuya representación diplomática en la capital mexicana funge para los intereses políticos. Y me refiero a Rusia, a China e Irán. El gobierno mexicano, de acuerdo a los documentos publicados en proceso, no solo seguía a sus diplomáticos, sino que le entregaba reportes constantemente a Washington sobre las maniobras de estas gentes en el territorio mexicano. Algunos para establecer una especie de bloque a que se fundara una mafia rusa en México con injerencia en Estados Unidos, al tráfico de personas de interés, como llama Estados Unidos, a potenciales terroristas. Y en el caso mexicano, pues la CIA abrió varios centros de fusión de inteligencia en colusión con el gobierno de Peña Nieto, 5 y una central en la Ciudad de México, para operar contra el crimen organizado. Pero se imaginan a la CIA solamente operando contra el crimen organizado. Espiaron al Chapo y dicen que descubrieron 140 empresas ligadas a 19 familiares de Guzmán Loera, lo cual es bueno y debería investigar el gobierno mexicano. Pero así como Proceso obtuvo estos documentos del espionaje mexicano, imagínense conseguir los documentos que la CIA pudo haber obtenido en esos mismos años, 2013, sobre lo que espiaron de los políticos mexicanos. Estamos sorprendidos por lo poco que está descubriendo la Fiscalía General de la República sobre la corrupción. Vuelvo a repetir el caso de Rosario Robles, lo que ya sabemos de los exgobernadores Duarte. Pero la pregunta sería, ¿qué sabe la CIA de posibles actos de corrupción, no solo de Peña Nieto, sino también de Felipe Calderón, de Luis Videgaray, de Miguel Ángel Osorio Chong, y la lista enorme de políticos que siempre hemos sospechado han hecho cosas muy sucias con el poder en México? Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los corruptos, que son políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.